En este momento te conectas con Axioma Podcast UNAD, un espacio de diálogo alrededor de la gestión e investigación en comunicación. Un espacio de la Maestría en Comunicación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD Colombia.
Hola, un cálido y cordial saludo. Gracias por conectarse con Axioma Podcast UNAD, un diálogo de saberes en comunicación. Saludo, como es habitual, a Carlos Andrés Rosso Castro. Hola Andrés, ¿cómo estás?
Gracias Juan, igualmente un saludo para ti y también para a usted que desde cualquier hora y lugar nos escuchas. Hoy dialogaremos sobre la IMDR, la estructura sobre la cual podemos desarrollar la redacción de textos científicos importantes en la formación académica. Pero ¿cómo son estos procesos y qué características debemos tener presente?
Para abordar todas estas inquietudes, saludamos nuevamente a la profesora Cecilia Andrea Costa, que una vez más nos acompaña en este diálogo de saberes de Axioma Podcast UNAD. Recordemos que ella es comunicadora social y periodista. Cuenta con experiencia docente universitaria relacionada con la formación y el fortalecimiento de habilidades comunicativas e investigativas requeridas para la formación profesional integrada. Además, es magíster en investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Actualmente, la profesora Cecilia es investigadora del Grupo Fisura de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, Colombia, y docente en la formación del pregrado y posgrado de comunicación social. Pero dejemos que sea nuestra invitada quien nos cuente un poco más de su trabajo y quién es Cecilia Andrea Acosta. Profesora, un gusto saludarla y bienvenida una vez más a Axioma Podcast UNAD.
Hola, hola, Carlos y Juan de Dios. Un saludo, como bien lo planteaban ustedes, también, digamos, me encuentro hoy compartiendo con ustedes. Del otro lado del micrófono, del otro lado de la cámara, esta vez como entrevistada, además de lo que tú mencionabas hace un momento. Carlos, también me gusta hacer radio y también hago cibersofía. También hablamos de filosofía, de temas contemporáneos. Y me parece genial que estemos hoy en este espacio como pares. Entonces, muchas gracias.
Profesora Cecilia, la invito a que escuchemos el siguiente reportaje que hemos preparado para que de esta manera entremos en materia con este interesante tema que abordaremos en esta oportunidad.
El texto Técnicas para la redacción de textos científicos, publicado por la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, abordan elementos importantes que validan la pertinencia de redactar textos científicos para dar a conocer los resultados de un trabajo de investigación, determinando asimismo la calidad del trabajo investigativo. El texto recalca la importancia de, aun cuando se lleve a cabo un proceso riguroso y efectivo de investigación, ver que su redacción podría no cumplir con los parámetros mínimos de calidad, desencadenando en una reducción atractiva o validada del conocimiento.
Ante estos factores, se resalta la importancia de la coordinación entre un óptimo trabajo de investigación con unas correctas técnicas de redacción y estilo, afirmando textualmente que de nada vale obtener los mejores resultados en un trabajo de investigación sin darlos a conocer ante una comunidad científica o darlos a conocer sin que nadie los pueda apreciar o entender por una mala utilización del lenguaje. Es aquí donde el investigador debe adquirir competencias y habilidades que permitan la concreción, coherencia, hilación y pertinencia para dar sentido a las palabras, frases, párrafos y etapas que conforman esa lectura y publicación del conocimiento científico, ya sea en un artículo, monografía, presentaciones, trabajos o informes.
Profesora Cecilia Andrea, El anterior reportaje nos menciona que desde la formulación del proyecto ya iniciaría esa redacción fundamental del texto científico al abordar elementos como los objetivos y ese diseño metodológico. ¿Qué consideraciones son pertinentes tener en cuenta al redactar estas fases de introducción y metodología?
Bueno, el texto científico no es lo mismo que el documento total de investigación. Es un ejercicio de reflexión que va en otro estilo, que va un poco más sintético y que si el lector se interesa mucho puede abordar, remitirse a la investigación como tal. El artículo texto científico entonces parte de un planteamiento de un problema que debe presentarse al lector. En la introducción se debe contar de qué va a tratar el artículo, debe presentar el planteamiento del problema, debe presentar, genial, unos antecedentes que ubiquen al lector en de dónde salió ese problema y debe presentar unos objetivos. Recuerdan que la pregunta problema se relaciona mucho con el objetivo y a la vez el objetivo con el título. Digamos que debe haber esa triangulación importante también en el proyecto de investigación, pero también en el artículo científico, que digan el de dónde, cómo, por qué sale esto. Y tú decías que hasta la metodología, y también al lector le deben quedar claro cuál fue la metodología que utilizó el autor para poder llegar hasta ese punto. Entonces, esos serían como los aspectos a tener en cuenta para poder avanzar en esa primera parte.
Hablemos de esa fase o contacto con la población o revisión documental, ese objeto de estudio. ¿Qué pautas se deben tener en cuenta a la hora de redactar textos científicos a partir de la recolección de la información en un trabajo de campo con esa producción de conocimiento científico para precisamente sistematizar la información en esa fase de resultados?
Bueno, cuando los maestrantes han hecho su ejercicio de investigación, ya tienen establecido cuál es su población o grupo objetivo. Por ejemplo, para el caso de Axioma, entonces la población o grupo objetivo pues serían los docentes, serían los estudiantes de maestría y de comunicación y toda la comunidad académica. Entonces, teniendo en cuenta esto, uno define cuál es la metodología que mejor se adapta para poder responder su pregunta problema. Y así saber cuáles son los métodos que más, digamos, van a involucrar. Por eso en la estructura IRMD, entonces introducción, método, resultados, discusión. Entonces allí en el método vamos a presentarle al lector cuál fue la metodología. En este caso pueden ser entrevistas, pueden ser encuestas, etcétera. Y es muy válido que en los textos científicos podamos encontrar ayudas o complementos como por ejemplo una tabla, un gráfico. Eso ayuda muchísimo al lector a entender lo que se le está diciendo textualmente con un gráfico y ampliar la información, a complementar. Entonces, eso digamos que hace también un buen escritor. Se ayuda de. Y ahorita que estamos en el mundo transmedial, entonces ya encontramos un artículo donde encontramos el texto, pero también encontramos una nota de video embebida o un podcast, todas estas cosas, digamos que pueden ayudar y resultan muy interesantes.
Profesora, teniendo en cuenta estas etapas del IMRD, las conclusiones son ese paso cumbre e importante en ese trabajo de redacción de artículos científicos. ¿Nos relaciona esa discusión teórica que se ha venido estudiando con los resultados o esa producción de nuevos conocimientos? ¿Cómo realizar desde las habilidades de redacción de textos académicos unas conclusiones o discusiones que sean pertinentes y concretas y que finalmente den peso a esa investigación?
Es importante de cara a este ejercicio que estamos haciendo de redactar un artículo científico, cuando nosotros estamos investigando en los antecedentes, en las bases de datos especializadas, en la biblioteca, nosotros nos encontramos con los textos y nosotros nos remitimos a esa sección de conclusiones, de hallazgos, porque queremos saber qué fue lo que encontró la persona. Entonces, de esa misma forma que nosotros nos remitimos a esa información, a encontrar esos hallazgos, nosotros debemos procurar cuando estamos escribiendo de la misma forma, ¿sí? Es un ejercicio recíproco. Entonces, yo voy a redactar unas conclusiones por párrafos que sean acordes también a los objetivos que me tracé, a los hallazgos, que tengan toda esa linealidad y toda esa coherencia para que yo pueda pues ofrecerle al lector toda una experiencia y que ya el lector ya sepa, ah, bueno, de este estudio se concluyeron tales y tales cosas, ah, qué interesante. Entonces, eso es, digamos, una muy buena práctica, que sean articulados y que se presenten de forma organizada, de acuerdo a los objetivos y a la metodología trazada, es como una de las recomendaciones que se les puede dar.
Profesora Cecilia, precisamente enfatizando esa relación entre los objetivos y la discusión, ¿qué tips debemos tener en cuenta para fortalecerlos y articularlos? Es decir, que haya una relación precisa entre esos objetivos y esa discusión.
Exactamente, que haya una relación y coherencia entre el objetivo que me tracé, el resultado que obtuve, y ahí los analizo en la discusión y ahí presento las conclusiones. Esa sería como la recomendación mayor, que tenga yo un orden de presentar. Si yo me propuse, digamos, voy a poner un ejemplo que yo siempre les pongo a los estudiantes, que de pronto puede ser muy, muy sencillo y muy tonto, pero puede servir. Si yo me propongo describir el cielo, ¿sí? Describir el cielo como objetivo general. Y como metodología yo voy a utilizar, por ejemplo, que me voy a subir a Monserrate a ver el cielo, o que me voy a subir a un helicóptero, o que voy a hacerlo desde el parque. Esas son las metodologías con las que yo voy a utilizar para describir el cielo. Resulta que desde Monserrate veo al frente, veo el occidente, digamos, de Bogotá, y hacia el otro lado puedo ver, digamos, los cerros orientales. Si lo hago desde el parque, por ejemplo, Simón Bolívar, veo otra cosa en el cielo. Si lo hago desde un helicóptero o así, pues lo veo desde diferentes perspectivas. Entonces, todos esos resultados los voy a coger y los voy a organizar a la luz de mi gran pretensión, que es describir el cielo, y a la luz de teorías y experiencias, y ahí voy sacando las conclusiones. Entonces concluyo que en todos lados el cielo se ve azul, pero resulta que como Bogotá está tan llena de contaminación, pues desde todos los lados se ve llena de smog y así sucesivamente. Pero entonces es como esa coherencia y esa capacidad de concretar y de concluir cosas allí.
Profesora, vemos que una investigación científica no culmina con el trabajo investigativo, sino con la presentación y publicación de ese artículo científico. En ese orden de ideas, ¿qué particularidades de redacción deben incluir estos artículos para finalmente ser parte del conocimiento científico?
Bueno, Carlos, como lo mencionabas anteriormente, digamos, el artículo científico pide una rigurosidad y pide una forma particular y una estética para ser redactado. Pero también, como le decía Juan, es importante que también esto llegue a otros lectores y a otros públicos y que otros públicos lo puedan entender. Entonces yo siento que lo importante es lograr mediar entre esa rigurosidad científica y académica, pero la necesidad de comunicar y ser entendidos por todas las personas que nos vayan a leer. Esa sería como el tip o la gran recomendación o el gran aprendizaje, ¿sí? Que si algún familiar de ustedes que no está socializado o familiarizado con los temas de la comunicación y demás pueda leer y se siente a leer lo que ustedes han producido para una revista académica científica, pues no entienda. Y así sucesivamente. Entonces vamos democratizando el conocimiento.
Profesora Cecilia Andrea, en el caso del artículo científico que puede incluir precisamente esos textos hipermedia o transmedia, bien sea mediante un enlace o mediante algún archivo propiamente adjunto, ¿habría algunas consideraciones específicas para validar que esas nuevas producciones y distintos formatos se puedan incluir como un conocimiento científico. Es decir, podemos hablar de que también existe alguna rigurosidad o unas reglas de redacción, no solamente en el texto formal, sino también en esos enlaces o productos multimedia.
Digamos que eso también tiene que ver un poco con el estilo de la revista y del editor y de la pretensión de la entrevista. La mayoría de revistas científicas académicas, digamos que solo se basan en textos. A veces meten imágenes gráficas, pero ya digamos cómo está cambiando la comunicación y el paradigma de la comunicación cambia hacia esa hiper y transmedialidad, sí es un reto y un desafío poner en diálogo esas otras formas del lenguaje y diálogo. Entonces, eso ya digamos que tendría que ver un poco más con el editor o director del medio al cual se va a publicar, el estilo y la forma, siempre apelando a la ética, siempre apelando al respeto por las fuentes, pero digamos que sí hay una diferencia entre un artículo científico y un artículo para un medio tradicional. Y que de pronto la estructura del artículo científico pueda llegar a tener elementos de estructura de otros medios, es posible.
Profesora Cecilia Andrea, en el caso de metodologías que abarquen un poco más lo cuantitativo y que tengan más relación con ese paradigma positivista o con un paradigma, digamos, mucho más definido, en donde no se ve un poco esa variabilidad o dinamismo que tienen los paradigmas hermenéuticos y sociocríticos, ¿qué consideraciones especiales se tienen en cuenta al abordar estos paradigmas en enfoques cuantitativos o mixtos?
Digamos que por tradición, la investigación en ciencias sociales siempre ha bebido de los paradigmas histórico, hermenéutico, crítico social o sociocrítico, como has dicho. Por tanto, esos paradigmas beben de metodologías cualitativas. Sin embargo, han habido, y también es interesante cuando se hacen ejercicios de investigación cuantitativas o mixtas. Los datos, las cifras, nos permiten también tener una lectura y un panorama del mundo social en el que vivimos, ¿sí? ¿Cuántas mujeres fueron impactadas con este estudio? ¿Cuántas mujeres viven en tal municipio? ¿Cuánta población LGBTIQ? ¿Cuántos indígenas? Etcétera, etcétera. Eso nos dice cosas. Contar y poner en diálogo eso cuantitativo también es importante. Y para el caso de los artículos científicos también es posible. Lo que les decía, encontrar tablas, gráficas, barras, tortas en un artículo científico donde uno diga, ah, bueno, me permite leer rápidamente una información y actuar con relación a ello. Entonces, es importante no dejar de lado el gran aporte que hace los métodos cuantitativos, sobre todo en la producción de textos científicos.
Profesora Cecilia Andrea, gracias por haber compartido dos diálogos de saberes que enmarcan esa importancia de la redacción de textos académicos y cómo la metodología IMRD puede integrar ese trabajo de investigación con ese resultado o artículo científico.
Profesora, un placer que nos haya acompañado en Axioma Podcast UNAD.
No, muchas gracias a ustedes. Les deseo muchos éxitos, que sigan produciendo más axiomas y que nos podamos seguir escuchando. Gracias por su tiempo y por su gestión.
Incidencias del arte urbano en la configuración de la ciudad. En el caso de Medellín, Colombia, parte de la investigación titulada Las implicaciones del arte urbano en la configuración del paisaje de la ciudad. El artículo aplica una adecuada redacción científica con una investigación realizada en 2019 y 2020 con el objetivo de analizar las intervenciones gráficas y sus incidencias en la configuración física y simbólica de espacios públicos en la ciudad de Medellín. Estudios comunicativos que partieron de la pregunta: ¿qué se puede discernir acerca de los cambios en un paisaje urbano visto a través de las huellas que se encuentran en él? La investigación articula una reacción clara, coherente y adecuada, combinando un estilo dinámico acompañado de recursos gráficos, partiendo de una introducción que contextualiza desde referentes la validación del estudio a partir de lo gráfico, lo estético y lo artístico, bajo una concisa descripción metodológica, partiendo de resultados en tres frentes de análisis: el espacio público como escenario, reflejos del accionar social, y Medellín, escenario de contraste, comunicando discusiones y conclusiones que refleja lógicas entre el arte gráfico y la configuración pública de los escenarios, arrojando resultados que permiten entender las dinámicas de la ciudad.
Para Padrón Novales e investigadores, la representación del conocimiento científico es una tarea continua que requiere de tiempo y análisis de los resultados para que exista correspondencia entre lo que se investigó, lo que se obtuvo y lo que se va a dar a conocer, desde su planteamiento hasta el artículo, la publicación de ese conocimiento científico.
La importancia de conocer cada etapa de la estructura NRT y las características del género científico potencializa desde el planteamiento hasta la redacción del artículo, el intercambio y la producción de conocimientos necesarios para desarrollar labores de investigación y contacto con las comunidades, las situaciones polémicas o el devenir de las distintas áreas. Para el caso de la cadena formativa en comunicación, el diálogo de saberes para potencializar la comunicación transformadora.
Axioma Podcast es un espacio de la Maestría en Comunicación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, Colombia.